Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, y me acompañan este día Bernardino.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Muy buenas
¿todo
tardes.
Bien?
Todo muy bien, Eduardo, gracias.
Vero Rey Jr.
Eduardo, buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy bien, todo bien.
Oye, está haciendo calor, ¿eh? 29 grados ahorita, donde estamos.
Creo que más, Eduardo.
Antiguo.
Sí, bueno, yo lo sé, pero en la calle se siente un horno, ¿eh? Un horno.
Mi reloj mide lo que está en la calle, no lo que está aquí adentro.
Pero por lo que te estoy diciendo.
¿Qué dice el aire acondicionado?
¿Qué dice tu reloj? No dice nada.
No, sí dice. Traes un Apple de los de platino.
No, no es Apple, no es Apple, es de los chafitas.
29 grados.
Me encanta cómo
en la Miguel Hidalgo.
No quiere aceptar que trae su Apple.
No, no, de verdad que no lo es. No, no lo es. Te lo prometo que no lo es parecido.
Qué chafa. Ay, sí. Bueno, aquí estamos. ¿Qué semana? Uh-huh. A ver, los aranceles que anunció Donald Trump han causado un verdadero lío en todo el mundo, ¿eh? Las bolsas de valores desplomadísimas. Desplomadísimas como las querramos ver. Hoy, el Dow Jones en Estados Unidos, que es el indicador líder, se cayó 2,415 puntos. Uh-huh. Es una caída de 2%. En lo que va del mes se ha caído 11%.
Es
y apenas estamos a 4 de abril, 11%. Después tenemos el Nasdaq, que hoy se cayó a 1,244 puntos. En lo que va del mes se ha caído 16 puntos. El S&P 500, que es un índice que incluye 500 empresas, su valor, el valor de capitalización de estas empresas, del miércoles para acá, se ha caído 5,400,000,000,000 de dólares. Son cantidades que no podemos concebir. Equivale a 3 veces el Producto Interno Bruto de México durante un año. El año pasado, el Producto Interno Bruto, es decir, todos los bienes, todos los servicios que los mexicanos produjimos en todo el año, llegaron a tener un valor de 1.8 billones de dólares. En 3 días, el índice S&P 500 perdió 5.4 billones de dólares. El dinero no es que desaparezca, por mucha gente coloquialmente dice perdieron, desapareció. No, lo que pasa es que el valor accionario que está representado en estos índices se cayó. Uh-huh. Y ahí van unos ejemplos de cómo se ha caído, nada más para que se den ideas. A ver, aquí en el S&P 500. No sé si lo traigo, aquí está. Boeing se ha caído 9.31% hoy. En el año, Boeing, la que hace aviones, se ha caído 25%. La petrolera Chevron 11.5%. Y así te puedes ir. Apple ha perdido hoy 7.9. Todavía en el año lleva una ganancia del 11%, porque le había ido muy bien hasta esto, ¿no? Y empieza a ver todo esto. Caterpillar, los que hacen estas máquinas de construcción, se cayó hoy 5.9 y en el año se ha caído 24%. O sea, son unas pérdidas de valor impresionante. Y te vas a las tecnológicas, uff, en las tecnológicas está chistoso el caso. Google, Nvidia, todos ellos, se han caído. Intel, en lo que va del año, se ha caído 48.5%.
Imagínate.
Intel, el de los microchips.
Cuatro meses.
Tesla se ha caído hoy 11.27%. Pero como había ganado mucho últimamente, todavía durante el año tiene un aumento de 45% las acciones de Tesla. Uh-huh. Ya se te puede decir, Alibaba, la china de ventas, sí, se ha caído 9.83 hoy, pero para el año va arriba 62%. Y así te vas y vas y vas y vas. Nvidia ha perdido 8.25 hoy. Había ganado mucho durante el año, pero todo lo que había ganado ya nomás tiene una ganancia de 7.54. Apple hoy perdió 8% el valor de sus acciones. Va arriba 11% para el año. Pero estamos viendo algo muy curioso. El Financial Times de mañana, aquí tengo la portada del Financial Times de mañana, dice que en Europa 100.000 personas que están relacionadas con la industria de la cerveza están en riesgo de perder su trabajo. ¿Por qué? Pues porque... A ver, ¿vas a comprar una cerveza 20% más cara?
No, pues no.
Está difícil.
Es por aluminio, ¿no?
A ver, vamos a recapitular. Tú eres abogado y,
sí, sabes, no, por eso te
y seguramente no has leído los periódicos.
El arancel general.
El arancel general es de 20%. Sí, no, okay. Punto. Bueno. ¿No lo ves leído?
Sí.
Entonces, ¿dónde
andas? Bueno.
No. Pónganse las pilas, ¿no? El Financial Trump dice una frase de alguien que escribe ahí. Los abusadores parecen ser indestructibles hasta que ya no lo son, refiriéndose al mequetrefe de Donald Trump. Yo ayer dije que se podían aprovechar oportunidades de lo que está ocurriendo y mucha gente me dijo, ¿qué te pasa? Estás siendo muy optimista, estás apoyando la 4T. A ver, una cosa es decir que la presidenta hizo bien y ha hecho bien su negociación con Trump. Yo creo que uno apoyas a la 4T, apoyas algunas cosas de la 4T y otras las repruebas totalmente. Claro, pero en este mundo polarizado es todo nada.
Sí.
Todo nada. No, hay cosas buenas, hay cosas malas. Sigo creyendo que hay cosas más malas de la 4T que buenas, pero bueno, es mi opinión. A ver, el PIB, el Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre cayó 0.6%. Debido a los aranceles, ahora dicen que puede caer hasta 1.5%. Este año el Producto Interno Bruto. Hoy Banamex corrigió su pronóstico de un crecimiento cero, es decir, estancamiento. Uh-huh. Ahora dice que la economía va a caer 0.01. Pero casi todos dicen que va a caer. Entonces, cuando yo digo hay que aprovechar, ¿por qué digo que hay que aprovechar? Porque a los chinos, a los vietnamitas, etcétera, los aranceles de Trump se fueron hasta las nubes. Ojo, Vietnam ya redujo todos los aranceles, como diciendo, ya me voy a portar bien. Pero Trump le valió. ¿Ok? Le valió. El único país al cual Trump no le fijó aranceles, hasta que no saben cuál es.
A Rusia.
A su cuate Putin. Al hijo de Putin.
Al hijo de Putin.
Claro, señor. Acuérdate que en ruso...
El ruso
se le pone una al apellido. Entonces, Vladimir es hijo de la Putina.
Putin.
No. Y de otras cosas también. Sí. A ver, el desempleo en México este año, por los aranceles y porque la economía ya venía lenta y porque antes de los aranceles también la economía de Estados Unidos venía ya muy lenta, hasta con advertencias de una posible recesión. Pueden quedarse entre 75 y 150 mil personas sin trabajo. Porque el desempleo puede subir a 2.8 a 3%. Ojo, antes de que Trump dijera que los bienes que entran dentro del T-MEC estaban exentos del pago, cuando al principio dijo que el 25% era parejo, digo, se calculaba que hasta 2, 3 millones de desempleados. Ahora, no está nada bonito este 75 a 150 mil, si tú eres uno de ellos, ¿no?
Claro, claro. Pues no.
Pero lo que más me preocupa es que algunos cálculos dicen que todo este asunto de la posible recesión de la economía mexicana, de los aranceles, puede lanzar a entre 94 mil y 263 mil mexicanos a la pobreza. Hay que estar muy abusados a esto. La inflación ya llegó a 3.77%, a pesar de que el Banco de México ha estado bajando las tasas de interés. La inflación está terca, ¿no? Entonces, no todo es pesimismo. Yo creo que hay que ver, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es un viejo dicho, ¿no?
¿Sí?
O no hay bien que por mal no venga, como mal dicho, como sea. La inversión extranjera directa, si México sabe jugar sus cartas, gobierno y sistema privada, podría llegar a los 36.100 millones de dólares este año. Bueno, fue el año pasado, podría superar los 36.100 millones. Si esto ocurre, se podrían generar de 50 a 100 mil nuevos empleos manufactureros. Y estos empleos sacarían de la pobreza a quienes caigan en la pobreza. O sea, esto es un lío de puros numeritos que hay que analizar, números y números. Nomás,
pero es, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Eduardo, y también lo he manifestado y también se me han ido a la yugular cuando dices que puede ser una gran oportunidad. Nada más a manera de ejemplo, a Vietnam le aplicaron el 46% de aranceles. ¿Sí? En Vietnam hay algunas empresas que podrían evaluar venir a México si les damos las buenas...
Pero tienen que ser empresas, generalmente son empresas gringas.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Apple, Nike, Intel, sí, Microsoft, Dell, sí. HP, New Balance, Hasbro. Bueno, pues...
Pueden venir, pero ojo, el gobierno y la IP en México tienen que mover rapidísimo. Tienen una ventana de oportunidad que es de 6 meses a 12 meses, no más. Y eso en que el mequetrefe de Trump no cambie de opinión.
Que el,
¿qué tal si me dice, ya me dieron flojera los aranceles? Ups, ¿qué pasó, no? En fin, hay que estar muy pendiente de lo que ocurra.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX. It just ain't the same.
Always change. New days are strange. Rápidamente, antes de que fuéramos, bueno, ahorita durante el corte platicábamos sobre la ventaja de los aranceles. A ver, sí, para que la gente lo entienda, hoy cualquier vino europeo, cualquier cerveza europea, cualquier chocolatito europeo, cualquier queso europeo, cualquier cosa europea, a los gringos les cuesta 20% más. Uh-huh. El ejemplo, un BMW, si es que existe, de 30 mil dólares, hoy ya les cuesta 36 mil dólares. Un coche mexicano que tenga los componentes que satisfaga al T-MEC de 30 mil dólares, hoy cuesta 30 mil 600. Yeah. ¿No? Así de fácil. En México hay fábricas de queso. En México hay una gran industria vitivinícola. En México hay muchas cosas que empresarios aprovechen. Si haces un manchego chafa, pues a ver cómo lo mejoras. Y ofrecerlo,
claro,
¿no?
Ofrecerlo, claro. Un mozzarella que sea de la calidad de los italianos, lo van a comprar.
Supongo que no sea de la calidad, pero que pueda ser competitivo. ¿No? Vinos. A nuestro amigo Juan Key, que es socio de una vitivinícola, ya, muévete.
Sí, sí,
sí. Súbete al avión, en serio.
Sí, no, sí.
Otra bronca, como das proveeduría, ¿no? Si produces poquito, te dice que necesito 100 mil cajas, pues que produzco 10 mil.
No, pues no hay manera.
Pero para todo hay canales de distribución. Yo creo que los empresarios de México, junto con el gobierno, se tienen que archiponer las pilas.
Y rápido.
Y aprovechar. Es una ventana de oportunidad dentro del desastre que está armando este loco.
Uh-huh.
Entonces, para que O sea, en fin, porque la gente se te fue a ti también.
También, o sea, tú les dices, puede ser una gran oportunidad o una buena oportunidad y te dicen, eres un chairo que no sabes lo que dices.
Acuérdate que en México hay gente que quiere que a México le vaya de la fregada. Sí. Hay que decirlo. Hay gente que quiere que le vaya mal a México. Una cosa es que te caiga gordo el gobierno, la presidenta Morena. Pero si quieres que le vaya mal a tu país, alíate con los nuevos Miramones. ¿Cómo se llama este actor?
Verástegui.
Y estos tipos que casi quieren hacernos una sucursal de Estados Unidos.
Eso sí no.
Pero con la Virgen de Guadalupe atrás. Hipócritas. A ver, Bernardino. Ya cumplió 6 meses en el poder la presidenta Sheinbaum.
Sí, pero... Seis meses. Nada, te comento lo de la cervecita de hace rato, ¿no? Rápidamente, los aranceles para que no quede ahí en la historia. Me refería al aluminio, al aluminio de los... ¿no?
Sí, la lata...
La lata tiene aluminio.
La lata tiene el 20%, porque el acero y el aluminio mexicanos causan 25%.
Eso es.
Por eso el coche de 30 se va a 30,600 y no a 36,000, porque se calcula que hay como las piezas de aluminio y de acero que hay en un coche, van a subir el precio 2%. Así es. Y a una lata de atún... Oye, la lata de atún de Tailandia hoy ya se fue a $7.
Claro.
La lata de atún mexicano nomás aumenta 2 centavitos por el aluminio. O sea, aprovechar la oportunidad.
Hay que aprovecharla. Bueno.
Bien, seis meses de gobierno.
6 meses de gobierno ya con la presidenta actual. Ha decretado, hecho 15 decretos constitucionales, Eduardo. Sí, o sea, que son muy importantes, por supuesto.
O sea, reformas constitucionales.
Reformas, bien. Sí. Se dice decretos en su momento, pero bueno, reformas. Sí,
pero son reformas que después publica el decreto.
El decreto, justamente.
De la reforma aprobada por el Congreso.
En esos documentos hay 48 artículos que han sido modificados.
De la Constitución.
De la Constitución Política de los dos. ¿Sí? 48 artículos modificados, a comparación, por ejemplo, del el presidente anterior, desde su periodo de 2018 a terminar el 2024. Fueron alrededor de 96 artículos.
O sea, va que a la mitad.
Va a la mitad. 6 meses. Eso es. 96 artículos.
Si estaba tan bien el país y lo dejó tan bien este loco, porque llegó la presidenta y está reformando tantas cosas. Aunque hay que aclarar que ahí hay muchas de las reformas que dejó pendientes.
Que dejó pendientes, por supuesto, entre ellas lo que es la reforma judicial, ¿no? Esa ya venía caminando y esa nada más.
Pero ya ha ido metiendo su cosecha, ¿no?
Sí, por supuesto, los programas sociales, lo que es el nepotismo, lo que es la parte de. De la no reelección.
El nepotismo que no le quisieron aprobar para los desleales de Monreal y de Adán Augusto López.
Justamente eso. Entonces, así como vamos, Eduardo, pues vienen más reformas, por supuesto, constitucionales. Creo yo, desde el punto de vista, la siguiente reforma después de la elección del 1 de septiembre vendrá la reforma política, ¿no? Pero ya más a fondo.
Esa es la que reduciría el número de diputados,
de plurinominales, ¿no? Por ejemplo.
Reformaría el INE, todo esto.
Toda la estructura del Instituto Nacional Electoral se dice que se va a cambiar en esta reforma. También de 500 diputados a 300 diputados desaparecerían los 200 plurinominales.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Y también senadores, ¿eh? De 128 a 64 senadores.
Yo creo que debe haber cierto... Yo he creído que podemos tener 300, pero entonces crea 200 distritos electorales, y ten 100 diputados de representación proporcional. Porque el proyecto de López Obrador, que no sé hasta dónde lo va a recoger la presidenta Sheinbaum, elimina la representación proporcional o lo cambia todo a proporcional, porque...
Eso es lo más democrático, ¿eh? Que todo fuera representación proporcional, todos los diputados, eso es lo más democrático.
Es que no sabemos por dónde va.
Ojalá así vaya, ¿eh? Y si va así...
¿Por dónde va?
Sería excelente.
Pues mira, Eduardo, lo primero es que se quedarían... Hay 500 diputados, quedan 300 de mayoría y se desaparecen los plurinominales. Esa es la claridad.
Pero un momento se había hablado de que no serían de mayoría proporcional...
Pero es que entonces ya cambias todo lo que es el sistema electoral mexicano, ¿no? Ya por completo lo cambias.
Porque la mayoría relativa es antidemocrática.
¿Pero por qué?
Porque es relativa. Es decir, una persona, un candidato con menos del 50%
debería haber segunda, puede ganar. Porque México debería haber segunda vuelta para toda la elección.
Pero Venus, los plurinominales no se votan. A los que se votan son los de mayoría.
Por eso me refiero a los de mayoría.
Entonces, un voto es un voto, es una elección, es parte de la democracia.
Si hay 4 candidatos y el que más gana votos tiene el 33%, ¿qué decir?
A ver, ahí tienes a Felipe Calderón, que fue un presidente con el 30%+ la
mínimo, la diferencia.
Y gobernó como si tuviera el 60.
Por eso digo que es antidemocrático el principio.
Pero un voto es un voto, entonces...
Sí, pero es como está ahorita, no es antidemocrático, es...
poco democrático.
No, sí que es poco democrático, sí, ¿no? Sí. Por eso hay países que han metido la segunda vuelta. A ver, si no tienes la mitad, no puedes gobernar. Bueno,
fíjate que el tema de la segunda vuelta mucho se ha comentado aquí, pero no viene, al menos no lo veo.
A ver, si no tenemos lana para una primera vuelta.
Bueno, pues, ese es el otro gran tema, ¿no? Entre el primero y el segundo, que se vuelvan a presentar.
Y después hay muchos países que tienen representación proporcional para todos los legisladores.
Claro. Eso es lo mejor.
Pero es otro tipo de idiosincrasia, distinta a la de nosotros. Es otro de los grandes problemas. Todo queremos copiar del extranjero e implementarlo aquí en México.
Oye, le estamos copiando la reforma judicial a Bolivia.
Bueno,
a ver, ¿qué te pasa?
Pero no en todo. Bueno, pues ahí están los resultados en el caso de Bolivia.
El sistema de tres poderes se lo estamos copiando los gringos.
Claro. Sí, pero los gringos tienen otra cultura distinta a la de nosotros. Sí, no, sí, Eduardo, perdóname.
No hay dos.
No es que estoy hablando de eso. En derecho, Eduardo, es cosas muy imposibles.
Pero hay esquemas que funcionan.
Hay que analizarlos primero para poder implementar.
Cuando dices no, en México no funciona,
yo no estoy diciendo que no funcione. Hay que ver y estudiarlo para poder implementar.
A ver, yo solamente estoy dando mi opinión, sí, a la cual reaccionas con rabia. Yo no estoy diciendo que ojalá todo fuera plurinominal. Tú también estás
también
de acuerdo.
Ojalá todos fueran
plurinominal. Pero no enojemos a Bernardino, que no estás de acuerdo. No hay bronca. Está bien. Calma.
Pero no es con rabia, ¿eh? No es con rabia.
Pues hasta acá me llegaba la rabia.
No es con rabia. Es
a ver, ¿qué
con,
más?
Con
¿qué más de los primeros de seis meses?
Entender las cosas un poco, Eduardo.
Nada más. Tú y yo no entendemos, ¿ves? Sí, sí,
sí. Creo que no la entienden. No, ustedes, por eso lo digo, ¿no crees que es por otra cosa?
La prepotencia de quien pone doctor enfrente de su nombre, algunos se la creen. ¿Sí?
¿Pero quién es?
¿Mande?
¿Quién es? Yo nunca lo he puesto.
¿Pero es el doctor?
Sí, pero no lo digo aquí, ¿o sí?
Sí, yo te nunca lo he dicho.
Bueno, tú sí me has presentado.
Doctor, claro.
Claro, tú me has presentado y te lo agradezco mucho porque lo valgo. Y ahí está.
Gracias. Bueno, síguele, ¿qué
pues
más?
Sí, ahí están los créditos. La otra cuestión, Eduardo, finalmente, esta reforma político-electoral, que creo que va a venir también además, es reducir el financiamiento a los partidos políticos.
Estoy de acuerdo también.
Sí, yo creo que ahí es un tema muy interesante y lo estamos viendo en similitudes hoy lo que está ocurriendo con la reforma judicial. Los candidatos que están presentándose hoy actualmente están por su cuenta y están con financiamiento propio.
Va a haber más movidas chuecas que ahí, que vas a ver.
Ahí está el INE fiscalizándolos, se los va a fiscalizar.
Gentes del tribunal, que son los que deciden. ¿Qué pasa si a un candidato le presta dinero su cónyuge porque están en mancomunados? No hay nada que diga si sí o si no se puede, porque la ley se hizo con las patas, ya lo sabemos. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues ese es un precedente, digámoslo así de esta manera, para valorar entonces ahora sí lo que venga como financiamiento público. ¿Se va a reducir el financiamiento público a los partidos
políticos? Yo creo que se debe ser público, se tiene que prohibir cualquier financiamiento privado, 100% público. Tener buenos mecanismos de fiscalización, porque sabemos que el narco, los empresarios, todo el mundo le da lana a los candidatos, incluidos los de Morena, y eso debe acabar. Y deben ser campañas que duren 2 semanas, 3 semanas, no puede ser que tengamos campañas de meses.
Bueno, ahorita la de candidatos a jueces son 60 días.
Es ridículo.
O sea, 60 días. Es impresionante. Es impresionante. 60
y están
días
circulando la lana. ¿Tú qué crees? ¿Que no están pagando?
Pues mira, esperemos que no sea así y que sea fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral.
Me encanta que el doctor, ¿no? Me encanta el doctor.
Pues es lo que debe de ser.
Esperamos,
Eduardo,
que no sea así.
Pues que no sea así. Que no sea así porque...
¿Tú esperas que no sea así?
Pues mira, Eduardo, ya está la
son muy incrédulos ustedes todavía aún. Pero bueno, finalmente ahí está Eduardo en esta otra parte. Creo que vienen más reformas constitucionales, a como vamos muy probablemente supere el periodo anterior.
Yo
creo que sí.
Yo a veces he pensado que ya se haga una nueva constitución.
Yo lo vengo pidiendo desde el 82, ¿sabes qué? No me han hecho caso, ni lo van a hacer.
No, ni lo van
mejor,
a hacer.
Mejor
una especie de temor.
La reforman a modo.
A modo, ¿no?
Pues así está. Así.
Igual hicieron el 57, el 17. Siete. La reformaron a modo. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos de regreso. Hay una serie en Netflix, no la he visto, tengo que reconocerlo, que está causando sensación. Su joven protagonista, ya están diciendo que es uno de los actores más talentosos jamás detectados, sin haber estudiado drama, nada, es un actor natural. Por ahí leí que era el heredero de Brando, no sé cuál, pero hablan maravillas de este joven adolescente. Y la serie se llama Adolescencia. Y es muy interesante porque mucha gente dice, los padres educadores deberían verlo para darse cuenta de la conexión que existe entre los adolescentes de hoy y las generaciones que los antecedieron. Y hemos hablado en este programa varias veces de cómo está aumentando la depresión, la incomunicación de lo que ahora llaman la generación Z, los adolescentes, en esta cultura digital. Y todo el mundo habla, pero a ver qué se hace, ¿no? Me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente al programa. Alejandra Ruiz, especialista en educación y coach familiar. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Bienvenida aquí. Me siento en mi casa.
Pues
gracias.
Sí, durante años estuviste viniendo.
Cinco,
bueno,
casi.
Es la primera vez que vienes a estos estudios.
Sí.
Tú ibas a universidad.
Yo iba a universidad. Claro. Sí, sí.
A ver, adolescencia.
Adolescencia. Mira, ¿te acuerdas que hace un par de meses nos juntamos?
¿Quién tiene que verla y por qué?
Sí. La tienen que ver los papás. Primero que nada, los papás. Y de ahí.
Papás de adolescentes.
Papás de adolescentes. Okay. Y de niños, desde los.
O más chicos, sí.
O más chicos, es la verdad. Pero se tienen que sentar después de verla ellos y reflexionarla a partir de muchas cosas que ya hay en internet. Pero yo quisiera ahondar en la parte de familia, porque toca familia, uh-huh. Escuelas, la parte social y hasta jurídica. Entonces, yo lo que quisiera es ahondar un poquito en que ellos la tienen que ver con sus hijos y a partir de eso.
Tiene que ser vista en familia.
A partir. Tú le das un celular a un niño, tienes que sentarte a ver esta serie. O sea, sí es importantísimo.
O sea, ¿condicionar el celular a que vean la serie?
Pues no es condicionarlo, pero sí abres un canal de comunicación bien importante que ya no tenemos.
O que la vean su celular, es lo que no me queda claro.
No. Que la vean los niños junto con sus padres, okay. Una tarde de palomitas, 4 horas. Seguidas, no lo dejes a la mitad.
Son 4 capítulos.
Son 4 capítulos más o menos de una hora.
Y se acaba.
Ok. Entonces es fácil de verla porque sí puedes hacer eso, sí hacen
un
eso. De hecho,
domingo,
en familia.
¿No? Un sábado dedicarse. Domingo.
Pero mira, alguna vez platicamos tú y yo de un libro que estoy haciendo que tuve que rehacer a partir de esto.
Ah, qué caray.
Sí, fíjate que hay una problemática de salud mental desde la pandemia. ¿Te acuerdas que los problemas estaban abajo de la alfombra uh-huh. y a la hora que se quedaron en sus casas, pues salieron el polvo uh-huh. y salieron muchas cosas? Y de ahí empezamos a ver toda la ansiedad que viven los niños, la soledad acompañada, que es peor, porque están en su casa, pero están solos. Tenemos niños con depresión desde chiquitos. Nosotros en el colegio vivimos niños con ataques de pánico. Chiquitos, 9 años, ¿eh? Wow. Ataques de pánico. Era muy nuevo, o sea, era algo como no visto. Acuérdate que te daba un ataque de pánico y pensaban que era un infarto, y eran adultos, no en niños. Sí. Bueno, hoy ya está en los niños el sentimiento de exclusión, en donde no se sienten parte de, que es importantísimo en la adolescencia, estar siendo parte de, pero si te excluyen y tú tienes una autoestima baja, te rompen.
Pero la autoestima baja también tiene su origen.
Ah, claro, no, es que esto
no
viene desde.
No es
nomás
que hay así con la autoestima baja, ¿no?
No, y no te excluyen y te rompes por esa exclusión de ese momento.
Cuando hablas, te excluyen tus pares.
Tus pares.
Los demás niños.
Los demás niños.
O niñas, ya.
Exacto, niños o niñas. Y.
Pero esto se acumula que también los adultos están en otra.
Sí.
¿No? Los adultos están en lo suyo. Y los adolescentes y niños están en lo suyo. Y
sí,
como que no hay puntos de contacto.
Y ahí viene la problemática. Que los niños están solos y empiezan a tomar decisiones dentro de una confusión que los está rebasando. Porque el bullying sigue existiendo, ¿eh? Pero ahora.
Pues está Trump. Sí. Bulleando al mundo.
Bulleando al mundo. Pero bueno, ellos terminan haciendo cosas muy graves. Primero a su persona. Porque empiezan a dañarse.
Como que dame ejemplos. Porque.
Adicciones.
Ok.
Ajá. la bulimia, empiezan a tener anorexia. Y no es nuevo, esto lo hemos hablado muchas veces.
Pero eso ya desde los milenios.
El cutting, pero es que está aumentando, el cutting, que se cortan donde tú no ves que se están cortando, porque el dolor emocional es tan fuerte que lo tienen que sentir en otro lado. Y de ahí se van a hacerse pues cosas más dañinas a su persona. Y con esta serie
es estamos... Es que se suicidan.
Pues sí, pero creo que no lo puedes decir, ¿no? La palabra...
¿Qué lo voy a decir? Claro que lo voy a decir. Bueno, ¿por qué no pues lo voy a decir? Oye, tenemos un problema grave donde están aumentando los suicidios.
En niños.
En niños.
Y jóvenes.
Y en todos. Y jóvenes, que digan y que grandes, no lo puedes decir. ¿Cómo no lo puedes decir? Hay cierta corrección política que es realmente imbécil.
Bueno.
Es un hecho.
Bueno, de alguna manera, entonces, están haciendo daño ellos, ¿no? Y de ahí, ahorita lo que estamos viendo en esta serie, y también lo hemos visto en las redes sociales aquí en México, de dos niñas que una apuñaló a la otra por el novio, por el papá.
Sí, terrible.
Bueno,
sí.
Quiere decir que ahorita no solamente me daño yo, daño el de enfrente. Por todo esto que está en las redes sociales, que no entendemos como papás. Estamos analfabetos, y yo también me considero lo mismo. Estoy estudiando todos estos signos emojis que hay, que ya no entendemos, Eduardo, ya no los entendemos. Pero si tú tienes un niño fuerte, con esta autoestima que luego podemos ir viendo, tenemos un programa muy interesante en donde hay que fortalecerlos, es desde tu mirada, es en tu casa, es darle seguimiento a lo que pasa en el colegio, que ese es otro tema, ya los colegios nos están metiendo porque le tienen miedo a los papás, pues ¿cómo vas a tocar a su angelito?
Le tienen miedo a la autoridad y no es que le dijeron esto al niño... Y se te arma una bronca, es ridículo.
Es ridículo. Pero entonces, pero si tenemos niños emocionalmente fuertes, ¿tienen herramientas para salir de estos conflictos y tomar mejores decisiones?
El niño emocionalmente fuerte.
El emocionalmente fuerte.
Que ese sería el menor de los problemas. El problema es el niño que no es fuerte.
Por eso, si lo tienes emocionalmente fuerte y lo haces resiliente, toma mejores decisiones.
¿Y cómo le haces?
Desde chiquitos. Es que es desde ver ahorita que, bueno, ya tiene 13, ya tiene 14, ya tiene 18, ya tiene 20. Vamos a empezar a ver y que hacerlos conscientes, una, nadie te puede hacer daño. Y si alguien te hace daño, ven conmigo. Alguien tiene que ser su adulto de confianza y lo ideal es que el adulto de confianza sean los padres.
Pero hay veces que los papás tampoco están en esto, como que quieren negar la realidad. Mi hijo, mi hija son perfectos, no tienen problemas. Y el niño, la niña, ven, es que mi papá, mi mamá creen que soy perfecto. Yo no puedo llegarles a decirles que tengo estas broncas.
Por eso los colegios ya se callan. Por eso los colegios ya se callan. Porque los papás sienten que los están juzgando cuando te dicen, estoy viendo esta conducta en tu hijo, ¿qué hacemos juntos? Porque tienen que ser tus cómplices en esto, ¿no?
Los papás tenemos que aceptar.
Así es.
Que nadie nos educó para ser papás.
Totalmente.
Que la única muestra de cómo ser papá viene de nuestros papás.
Así es.
Y que ellos aprendieron de la generación que los antecedió y que no hay mucho que aprender que sea ejemplar. Porque, y más en este país que ha sido un país de trato violento hacia los hijos, etcétera, etcétera. Que la sangre sin... ¿Qué? La letra,
sangre
no entra.
Sangre no entra.
Ha sido el país.
Pero mira, hay muchas cosas
y que
sí se
como que ha habido un
hacer.
Rebote. No es que mis papás eran muy estrictos conmigo, ahora voy a ser la buena onda.
La buena onda. Su amigo.
Sí.
Y eso no
se puede.
¿No eres
amigo de tus hijos?
No puedes ser amigo de tus hijos. Tienes que ser un adulto confiable en donde ellos digan, ¿puedo hablar con mi mamá o puedo hablar con mi papá? No se va a asustar, pero aparte me va a dejar hablar. Porque de pronto llega uno de tus hijos y te sale... Todos tenemos un maestro adentro, no solamente yo, todos. Y quieres darles una lección de vida a partir de tu experiencia. Hay una cosa que se llama escucha activa.
Y cállate la boca.
Dos orejas y una boca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar tu celular, mirarlo a los ojos con todos los sentidos, porque eso él lo va a aprender. Y cuando ves que de repente voltea para otro lado, tócalo para volver a tener su atención, pero sin el celular en la
Ahora,
mano.
El hijo ya es adolescente, ya está más grandecito y nunca lo hiciste.
Okay,
¿cómo le haces? O sea, yo reconozco que yo tuve un papá muy distante.
Sí, sí.
Digo, así era. Así Mi abuelo fue tal vez más distante. Tuve una mamá cariñosa, pero también distante. Así era.
Así era.
Yo fui un papá más distante, menos distante, pero la única escuela que aprendí fue esa, ¿no?
Sí. Y
¿Cómo le hago si he sido un papá, si mis hijos son adolescentes? Yo tengo que educarme, pero ¿cómo me acerco a ellos?
Mira, si ya es adolescente, tómate por lo menos una tarde o dos tardes a la semana para llevártelo solo.
¿No media quieres salir hora conmigo?
No, no, sí salen.
No,
sí
no,
salen.
Yo no digo que yo, pero...
pero no, por lo general es que el adolescente te hace a un lado, pero al sí mismo tiempo quiere que te acerques. Es ese vete, pero te quiero, te quiero cerca. No te quiero encima, porque también esos papás que están encima de los hijos, lo último que quieren los hijos es hablar de algo, de ellos personal, o que les duela.
Hay que seguir hablando de este tema, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Te invito más seguido?
Por supuesto, yo
pero, feliz aquí. A ver, el consejo único que ahorita les puedes dejar en esta breve charla, ¿qué es?
Les voy a dejar ahí en mi Instagram un contrato para hacer con sus hijos.
¿Y cuál es el Instagram?
Edcor ¿qué? Center. E-D-K.
E-D-K.
O, Edcor.
Edcor, E-D-K-O-R.
R, Center.
Edcor Center.
Ahí okay pueden descargar un contrato que se los recomiendo de verdad. Porque es un contrato que te va a ayudar a abrir la comunicación. A ver, este es tu celular, ¿y qué crees? El celular es de papá y mamá. Así tengas 20, ¿eh? Bueno,
mientras
a lo mejor 18. Oye,
mientras yo lo pague es mío, ¿no?
Bien. Eso ya no funciona, pero sí, bájenlo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos faltan para que sea la hora. Los Alegres del Barranco. Ese se llama un conjunto de música norteña que cantan corridos, narcocorridos, que se les ocurrió en Guadalajara, ¿no? Dar un concierto donde enseñaron fotos del Mencho y como diciendo el Mencho es lo máximo y el Chapo es lo máximo. Ya me gustaría ver estos cantantes en una bronca gruesa, capaz que son los primeros que salen corriendo, ¿no? Pero ahí están cantándole alabanzas a los narcotraficantes. El organizador, pues lo debería correr, el que organizó esto, porque sabía cómo son estos los Alegres del Barranco.
Claro.
El administrador del centro donde se hizo lo debían correr porque sabían cómo es este grupo. De entrada, Estados Unidos se le retiró una visa, iban a hacer una gira por Estados Unidos que les iba a dejar una buena lana, ya no pueden entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están haciendo apología de grupos que para Estados Unidos son terroristas. Para mí son vulgares criminales, pero para Estados Unidos políticamente. Entonces, la presidenta le preocupa, le preguntaron qué opina, pues que no debería ocurrir, ¿no?
Sí, y tiene razón. Mí, ¿no?
Todos estamos de acuerdo. Claro. El narcocorrido es funesto.
Es funesto.
¿Qué vamos a hacer, Venus?
Yo lo veo el narcocorrido, y me llama mucho la atención el tema. Ya lo he seguido de antes, ¿no? Cuando uno lee las letras de estos grupos, es una
aunque
cosa...
no sea narcocorrido, de repente son unas letras totalmente brutales, denigrando a las mujeres. No,
o sea, que no voy a reproducir ninguno de esos párrafos ahorita, pero son brutales, brutales.
Yo por ahí oí uno, venía un día, no sé qué, el tipo decía, el canta, que además con voces pésimas, todo. Yo pongo el champán y tú pones tu cuerpo.
Sí, no. Y eso está, dices, oye, ya se está diciendo.
Dices, está, no, pero yo decía, qué manera de denigrar a la mujer, ¿no?
Sí, totalmente. En fin. Pero mira, a mí lo que me llama la atención de esto es que en realidad el narcocorrido se ha convertido y ya es una herramienta de propaganda criminal.
Claro.
En dos sentidos. En un sentido porque propaga, exalta las, entre comillas, porque no son hazañas, son fechorías, pero las hazañas de ciertos grupos
exalta un estilo de vida delincuencial que le hace mucho daño al país y a la sociedad.
Exactamente.
Lo que hacen.
Entonces, pues esto es como un aparato de propaganda. Eso por un lado. Y por otro lado, es un aparato muy seductor para los jóvenes que ven este estilo de vida como algo deseable y atractivo. Y entonces, pues es una especie de
pero aclaremos,
de
no
invitación.
Todos los jóvenes.
No todos los jóvenes.
Pero sí hay demasiados jóvenes
que
no tienen perspectivas de desarrollo en la vida y dicen, por aquí me voy. ¿No?
Y además jóvenes en algunos medios que están padeciendo violencia, padeciendo pobreza y padeciendo marginación.
Porque toda la familia es criminal.
Exacto.
Te enteras de repente, agarran a la mamá, agarran a los hijos y todos son criminales.
Exacto.
Al papá. Son familias criminales.
Fíjate que hoy en la mañana leí una nota que me llamó la atención y que tiene que ver con todo esto porque uno de los más famosos cantantes mexicanos es Peso Pluma. Resulta que Peso Pluma tiene unas oficinas en Los Ángeles, California. Se dice que vive ahí en una muy lujosa mansión, pero tiene dinero para eso y más.
Pues sí.
Y también se ha dicho en diversos medios que ha recibido amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Y por qué?
Pues porque tal vez estuve viendo y resulta que Peso Pluma es uno de los artistas favoritos de los Chapitos, por ejemplo. Y de ese cartel.
Pero no canta música o sí canta,
sí canta
corridos, narcocorridos
sí,
también.
Sí canta eso,
capaz
Eduardo.
Es un narcocorrido a favor de los Chapos y no le gustó al Mencho.
Exacto.
Por eso se han matado cantantes.
Y a grupos completos.
Sí.
Entonces, mira, aunado a que se fue de México a Los Ángeles, y por otro lado, viendo que la administración de Trump ya no le hizo ninguna gracia que los grupos mexicanos hagan apología de grupos criminales a los que consideran terroristas, pues en la nota leí que ya está evaluando irse a Europa para escapar de el control o de la vigilancia, del escrutinio, tanto de las autoridades mexicanas, de los carteles mexicanos, como de las autoridades gringas, que como te decía, ya no les está haciendo gracia. Fíjate lo que dijo, ¿se acuerdan de Christopher Landau, que fue en la primera administración de Trump?
Embajador de Estados Unidos en México, que hoy es subsecretario de Estado.
Entonces, lo que dijo, lo voy a citar, no le vamos a poner la alfombra roja a personas que glorifican a criminales y terroristas. Y acto seguido, pues, les canceló la visa a estos grupos.
A ver, si Peso Pluma piensa que en Europa ya se zafó.
No, para nada.
El narcotráfico es un negocio transnacional. Uh-huh. Los narcotraficantes de México envían personas a Europa, se asocian con los maleantes del viejo continente, de China, de Asia, de donde quieras. Son transnacionales.
Uh-huh.
Si Peso Pluma cree que porque se va a Europa ya se zafó.
No, para nada. No,
no, no, no, por favor.
Si no, además.
A ver, la bronca de Peso Pluma es haberse metido el negocio así.
Sí.
Si es cierto, ¿no? Lo que se comenta, se rumora de él, ¿no?
Sí.
Como fue Valentín Elizalde, ¿te acuerdas?
Que ahí lo mataron.
Ahí lo mataron, ya van a ser 19 años.
Ahora te voy a decir.
¿Por qué? Porque el cuate pues le entró al narcocorrido y se enojó con algunos. Sí.
Lo que pasa es que cuando entran al narcocorrido, y estuve informándome sobre ello, Eduardo, llega un momento en donde tienen que tomar partido, porque tienen que exaltar a un determinado grupo.
A ver, Elizalde se echó un corrido que se llamaba A Mis Enemigos, que aparentemente era en honor del Chapo y de Vicente Carrillo. Y aparentemente, pues a los Zetas no les gustó la canción. Y lo mataron en Reynosa con 20 balazos.
Imagínate. Pues por eso te digo que estos cantantes, este tipo de música, y además que se pone masivamente, ahorita les voy a dar algunos datos del tamaño, lo masivo que es la propagación del narcocorrido.
Sí, claro.
Pues son una herramienta de propaganda de los grupos criminales. Es una herramienta muy efectiva, yo creo, Eduardo. Mira, a los Estados Unidos les preocupa esto del narcocorrido porque en Estados Unidos se consume muchísimo. Uno diría, no, pues esto nada más en México se oye. No,
las grandes autoridades no están preocupadas. Es un negociazo el narco para las empresas privadas, para el gobierno de Estados Unidos. A ver, empezaron su guerra contra el narco en el 71.
Y siguen.
Y cada vez está peor el problema. Eso que te indica, pues que no lo han querido resolver realmente, ¿no?
Sí.
Sí, pero es un gran negocio, cárceles privadas, fabricantes de armas que le venden a los buenos y a los malos. No, no, digo, por favor.
Mira, nada más para que cheque la cifra porque dije, no, no es posible. A ver, en Spotify, el género narcocorrido, que incluye también el subgénero de corrido tumbado, que también es la misma temática, 24 mil millones de clics tienen todos los artistas que... Es este género. O sea, cuando dices 24 mil millones de clics en Spotify, estás hablando de un poder de propagación, pero brutal, Eduardo.
Hombre,
en YouTube, por ejemplo, un solo artista que se llama Gerardo Ortiz, que tiene una canción en honor a uno de los capos de uno de los carteles, esta sola canción tiene 260 millones de views. Hay varios...
Ahora, Gerardo Ortiz, hay que decirlo, es estadounidense. Es mexicano estadounidense. Uh-huh. No hay que olvidarnos que en 2011 ya lo trataron de matar.
Pues sí.
Ok, mataron. Él iba con su manager, ¿cómo se dice?
Su manager.
Su agente, manager, su manager.
Su representante.
Y un primo. Los otros dos quedaron muertos. Él sobrevivió.
Se salió.
Dicen que porque hizo una canción pues que no le gustó algún cártel y que... pues que habla mucho de tortura, de...
No, son muy violentos, el lenguaje es muy violento. Muy violento.
Pero cuando ves los números en YouTube o los números en Spotify, dices que es una propagación tremenda.
Y ¿no? Hace unos meses Ortiz aceptó ante un tribunal de Estados Unidos que le ha dado conciertos a narcotraficantes.
Uh-huh. Sí. Así
entonces,
es.
¿Qué pasa? Que Ortiz, pues se le van a acabar sus chances de ir a Estados Unidos. Todos ellos va en serio. Ahora, ¿qué hacemos con los narcocorridos? Ni modo de prohibirlos.
Sí, no se puede. A ver, sugiero algo desde el punto de vista, digamos, legal. A ver, tú cuando escribes, venos una letra de una música, tienes que registrarla ante de derechos de autor.
Uh-huh.
Si la música, o la letra, mejor dicho, es violenta, pues ahí el derecho de autor podría decir...
Pero es censura.
A ver, no, espérame, dos cosas que no son censura.
Yo no lo veo viable, Bernardino.
Espérame, yo diría, por eso digo, es una sugerencia, pero déjame terminar la idea. Yo considero que no es censura por una razón. La libertad de expresión, todos la tenemos, pero cuando hay un lenguaje violento de esta naturaleza y está generando un problema social, como lo estamos viendo ya actualmente, entonces sí debe tener sus límites.
Bueno, lo único que vas a hacer es que no se puede registrar ante derechos de autor y todo este asunto.
Pues no.
Se va al mercado negro.
Que se vaya al mercado negro, pero entonces ya se aplica realmente lo que
es
la sanción, Eduardo.
El mercado negro es en YouTube también. ¿Tú crees que YouTube le va a estar preguntando?
No, pero YouTube lo baja cuando es violento, Eduardo.
Oye,
cuando es violento
y también para las disqueras es un negociazo esto. Entonces,
bueno, ya no existen las disqueras.
Ya no.
Digo, ¿qué?
Digo, todavía hay algunas que...
Para las plataformas es un gran negocio.
Es un gran negocio.
Está bien que sea buen negocio para ellos, pero está provocando lo que yo sigo insistiendo, Eduardo, el lenguaje es violento.
Estoy de acuerdo.
Y está generando un problema social muy grave.
Estoy de acuerdo, pero la prohibición... No, a ver, tenemos cuántos más de medio siglo de prohibición al consumo de las drogas. ¿Qué ha pasado?
No, es imposible.
Se prohibieron los vapers, los ves por todos lados.
Es imposible prohibir esto.
No,
¿cuál es la solución?
Tienes que cambiar.
No hay solución.
Sí hay solución. Tienes que cambiar la realidad social de este país. Que va a tardar.
No, ya nos
tenemos que ir. Adiós. Venus Bernardino. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.